Victim, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, califica el periodo de reflexión que ha abierto Sánchez como un momento crítico para su partido. Sandra Asenjo.
Lobato reconoce en el fin de semana de COPE que no merece la pena tratar de lucubrar sobre qué pasará mañana ni qué es lo que va a decidir Pedro Sánchez sobre su futuro.
Veremos a ver cómo de bien el futuro, pero efectivamente no tengo ni la más remota idea porque no, yo creo que el presidente del gobierno no se lo ha comunicado a nadie, o al menos que yo sepa no le ha comunicado a nadie cuál va a ser esa decisión final.
A esta hora todo sigue siendo hipótesis y quinielas, ni siquiera sabemos a qué hora ni en qué formato va a comparecer mañana lunes el presidente del gobierno para anunciar qué hará tras su periodo de reflexión. Además, te cuento que, bueno, todos tenemos en casa electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas, el ordenador, y puede que más de una vez te hayas tenido que enfrentar a la difícil decisión de repararlos o optar por comprar uno nuevo, que a veces sale hasta más barato, o porque repararlo a veces tampoco resulta sencillo.
Las garantías, pues, a veces funcionan y otras no. La máquina de limpieza, que tiene 3 años de garantía y me la han devuelto. Me han dicho que no le pasa nada.
Bueno, esto que nos cuenta Monchi es lo que pretende evitar la Unión Europea desde ya, porque el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva ley que busca que los consumidores optemos por reparar nuestros electrodomésticos antes de tirarlos a la basura, dándonos más facilidades y ampliando la garantía a Bruselas. Paloma García Ovejero.
Lo cierto es que las cifras marean. Entre todos estamos generando 35 millones de toneladas de residuos en la Unión Europea cada año. Pero es que además estamos perdiendo unos 12.000 millones de euros al año cada vez que lo tiramos a la basura o lo llevamos al punto limpio en vez de llevarlo a reparar. Eso explica este voto unánime de los europarlamentarios. El derecho a reparar busca dos cosas: que la reparación sea fácil, o sea, que no tengamos que entrar en un laberinto y en buscar y en no encontrar las piezas y en no saber dónde, y después que haya incentivos, vales, fondos. Aquí hay mucho de transparencia. Todas estas medidas que van a entrar en vigor de aquí a 2 años aclaran lo que el fabricante está obligado a hacer. Por ejemplo, aunque haya terminado la garantía, está obligado a reparar un producto por un precio razonable y en un plazo sensato.
Además, en Valencia, 34 personas han sido detenidas por extorsionar a sus víctimas a través de una plataforma de citas en línea. Más de 100 víctimas han sido extorsionadas, como te digo, con contenido sexual. La organización dio de alta más de 500 líneas de teléfono con identidades falsas en varios locutorios de Valencia. Además de los 34 detenidos, también han sido investigadas otras 27 personas por estas extorsiones. El portavoz de la Guardia Civil de Valencia, Pablo Cea, explica el procedimiento.
La organización criminal ponía anuncios de contactos en páginas web de contenido sexual. Una vez llamaban, los clientes, que eran potenciales víctimas, trataban de obtener cuantos más datos personales mejor, con los que luego extorsionarles. Algunas de estas personas llegaron a contratar servicios bancarios para pagar las cantidades que se les pedían.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en apenas 15 minutos comienza la carrera de Moto2 del Gran Premio de España. Ignacio Arzuaga.
Y lo hará con Fermín Aldeguer saliendo desde la primera posición en la carrera de Moto3. Primer puesto para el neerlandés Colin Beyer. David Muñoz ha sido segundo e Iván Artola ha quedado en tercera posición. En fútbol, la jornada de domingo en primera comienza a las 2 de la tarde con un duelo por la parte baja entre Cádiz y Mallorca. Continúa con un Granada-Osasuna, Villarreal-Rayo, y se cierra a las 9 con un derbi andaluz Betis-Sevilla. Por cierto, ayer durante el Atlético de Madrid-Athletic, Nico Williams sufrió cánticos racistas por parte de un sector reducido de la grada. Esta fue la reflexión de su hermano Iñaki tras el pitido final.
Estamos dando pasos para acabar con esta lacra, pero es cierto que el árbitro está muy bien interviniendo, poniendo ese mensaje por megafonía. Aún así, creo que la gente le recriminaba no sé qué a mi hermano pitándole cada vez que tenía el balón. No entiendo muy bien esos actos. Creo que la gente tiene que pitar al que insulta, no a la víctima. Creo que así daríamos un mensaje de basta al racismo y es lo que intentamos pelear todos, ¿no?
Y en tenis, a las 12:30 de la mañana arranca su partido, el primero de los dos españoles que juegan hoy en el Mutua Madrid Open. Davidovich se enfrentará a Rublev. A las 4, Carlos Alcaraz jugará el suyo contra el brasileño Thiago Seiboz.
Gracias, Ignacio. Sigues escuchando aquí en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos a dar la vuelta a África en un instante, en Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Conozco a las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, que cuando he conocido la historia de nuestro siguiente invitado, me he muerto de envidia. De verdad, ¿eh? Envidia. Envidia sana, eso sí. Mira, cuando el mundo se recuperaba de los estragos de la pandemia del COVID-19, muchos se replantearon la vida, ¿eh? En algún sentido nos ha cambiado a todos. Y puede que a ti también. Y hubo quien decidió cambiar de profesión. Otros de ciudad. Están los que decidieron ganar más espacio para lo que realmente les interesaba. Están los que fomentaron nuevas aficiones. Y hubo quien, como nuestro invitado, se puso a andar. Saludar a Elsa González, que ya se ha colado en el estudio. Buenos días, la maestra de periodistas.
Buenos días, Cristina. Enhorabuena. Estoy en mayúsculas, ¿eh? Vaya datazo del Estudio General de Medios, ¿eh?
Bueno, pues en lo que te toca y a todo el equipo de chicas de esta tertulia, enhorabuena, porque frisar el millón de oyentes, 960.000, ciertamente es un regalo. Bueno, tenemos que agradecer mucho a la gente paciencia su generosidad.
Y a un buen programa, una buena conductora y un gran equipo. Enhorabuena.
Es el equipo sobre todo, porque este es un trabajo como un puzzle. Mira, por ahí viene también Paufil. Buenos días, guapísima, que viene vestida de juglara, muy guapa. Os voy a hablar de este que echó a andar, que vais a flipar como yo. Pablo González, o Pablo Nemo, como se presenta en las redes sociales, es bailarín profesional, tiene 30 años, y el pasado mes de enero regresó a España tras haber pasado, atención, 800 días caminando por África. Pablo, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Qué barbaridad! 15.000 kilómetros. Primero me tienes que contar cómo te pusiste a andar, porque a mí se me pega un poco.
Bueno, a veces cuando me hacen esta pregunta, si te digo la verdad, casi que me quedo sin respuesta, ¿no? Al final todo comienza como una idea de un gran viaje romántico, que era reconectarme con la cuna de la humanidad y reconectarme conmigo mismo un poco, ¿no? A raíz de, bueno, pues después de la pandemia, quizás yo me sentía un poco pues desubicado, ¿no? Sentía que no era para mí el mundo en el que habitaba, y de alguna manera necesitaba coger la mochila y volver a reencontrarme conmigo mismo.
Exactamente, esto es lo que me interesa, esta frase. No era para mí el mundo que habitaba, porque esta agresividad, si es que a eso te refieres, la notamos muchos, Pablo. Descríbesela a la gente.
Bueno, quizás, fíjate, yo creo que lo podría resumir a una frase, ¿no? Y es que espiritualmente creo que al final vivimos muy desconectados. Y creo que al final eso va calando un poco en el consciente colectivo, ¿no? Y que hay algo que nos aleja de lo esencial. Y al final, para mí, volver a viajar de esta manera, ¿no? Para mí viajar siempre ha sido mi pasión, pero reconectarme de nuevo con África y viajar por ese continente para mí era algo que se convirtió en lo esencial. Al final me reconectó con aquello que de alguna manera me estaba faltando, ¿no? En aquel momento.
¡Qué preciosidad! Es que esta es la sensación que tenemos muchos en la sociedad moderna, que a fuerza de correr y correr en la rueda del hámster, nos estamos perdiendo lo esencial. Dices que te reconectabas con África, ¿lo conocías ya?
Bueno, había estado en Marruecos, ¿no? Había hecho algunos viajes atravesando, por ejemplo, zonas del Sáhara a pie, pero es cierto que en África subsahariana no, era la primera vez, ¿no? Entonces, en este caso, que empezó en Ciudad del Cabo hasta Egipto, pude ver, digamos, todo el continente.
Qué bonito. ¿Decidiste empezar o realmente desde el comienzo dijiste voy a dar la vuelta a África?
Realmente yo tenía en mi mente, ¿no?, que quería atravesar el continente de sur a norte, pero si te digo la verdad es algo que te vas planificando y planeando más bien día a día o semana a semana, ¿no? Al final cuando te propones hacer algo, lo más importante es que te convenzas tú de que es posible, eso es lo primero, para de alguna manera encontrar tu propio equilibrio y tu propio éxito personal día a día. Y sobre todo después ir atacando las dificultades, ¿no?, o ir viendo cómo se puede hacer mes a mes, país a país. Sobre todo porque yo cuando comencé mi viaje había muchos países que todavía estaban cerrados a causa del coronavirus.
Claro, claro. Cuando vienen grandes viajeros al programa, la pregunta es siempre cómo lo hacen económicamente.
Sí. Bueno, para mí yo me movía entre $3 y $5 al día, ¿no? Y era muy consciente de que no es lo que tienes, sino cómo lo utilizas. Y esto es algo que ya pensaba al principio del viaje, pero sobre todo viendo cómo vive la gente en África, ¿no?, que vive en la mayoría de los países, la gente vive al día, pues te hace también vivir como un local más, entender el país por el que transitas y sobre todo te permite habitarlo, que para mí es algo muy importante, ¿no? Ya no solo lo transitas, sino que habitas el lugar.
Claro, hablamos de, por ejemplo, grandes ciudades africanas, $6 diarios. ¿En qué se gastan? ¿Cómo duerme uno? ¿Cómo come uno?
Bueno, pues si digo la verdad, en comida, básicamente, con $3 o $5, pues depende. En Sudáfrica a lo mejor puedes comer una vez al día, pero de repente en Malawi con $5 al día puedes comer incluso 2 o 3 veces al día, ¿no? Lo que es una maravilla. Entonces, la mayoría del tiempo siempre lo empleaba en comer. Y en dormir en rara ocasión, porque yo siempre viajo con mi tienda de campaña y siempre encontraba un lugar en el que poder colocarla, ya sea una mezquita, un pueblo o en la naturaleza.
Con cierto riesgo, ¿no? Quiero decir que yo que he viajado muchísimo, plantar así una tienda en algunos lugares es asunto conflictivo.
Bueno, es cierto que no siempre es fácil, no siempre es sencillo, ¿no? Sobre todo quizás aquellas zonas donde percibes a lo mejor que los locales pues te comentan que hay más inseguridad, ¿no? O que no, claro, no deberías quizás de estar poniendo tu tienda en la naturaleza. Pero bueno, al final es algo que hay que hacer, quiero decir, es que no, yo no tenía otra, ¿no? Si yo termino mi día en medio de una montaña, pues al final tengo que poner la tienda ahí donde me toca. Entonces, bueno, al final la experiencia creo que te va dando la intuición, que es lo más importante, para saber cómo, cuándo moverte, qué lugares quizás tienes el feeling de que no debes ir por ahí o que debes cambiar la ruta, y al final es un poco lo que te va llevando.
De todas maneras, claro, puedo entender que estar en una tienda y escuchar un rugido o comer y que te dé la cagalina, perdóname, una descomposición, sí, porque es inevitable cuando compras, por ejemplo, mucha comida en la calle, etcétera, tiene lo suyo. Cuéntame así un par de cosas en las que te has visto bretes interesantes.
Bueno, pues mira, tal cual como lo has comentado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el Kalahari una noche que pasé con leones muy cerca de la tienda, por ejemplo.
Pues ¡madre mía!
Fue un poco tenso, la verdad. Comiendo lo que sea o bebiendo agua. Muchas veces tienes que recoger agua de lo que se llaman boreholes, ¿no? Que son pozos que están bajo tierra. Pues en zonas desérticas muchas veces pues el agua viene literalmente con tierra, ¿no?, o con arena, y pero tienes que beber igual, y aunque la filtres, incluso a veces, bueno, pues no tenía pastillas potabilizadoras a mano, pues sí, te coges infecciones, alguna vez he acabado en el hospital con fiebres altas, pero bueno, lo importante es reponerse de todo eso, ¿no? Al final son cosas que pertenecen al viaje, y que te pueden pasar en cualquier lugar, ¿no? Te pueden pasar estando también pues en tu país. Entonces, al final, yo lo veía como un aprendizaje más para reponerme, coger más fuerzas y continuar. Pero, por supuesto, muchas veces ha sido contratiempos muy complicados y algunos muy serios.
Claro, es que pienso, si uno acaba en un hospital por una infección intestinal, por ejemplo, a lo mejor se plantea regresar. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace volverte a poner en camino? Porque para sí, casi suena a peregrinación.
Sí, realmente es una peregrinación. ¿no? Al final te conectas con algo que te lleva a pensar como que casi estás predestinado a hacer ese viaje, ¿no? Es difícil de explicarlo. Y entras en un proceso muy profundo contigo mismo. Y quizás yo creo que es eso, ¿no? Al final asumes que lo que haces responde a algo superior, ¿no? Más allá de ti. Y por todas las dificultades por las que he pasado, o momentos duros, por supuesto, pero una vez piensas y tienes dudas, ¿no? Pero yo siempre intento mantenerlas aparte, gestionar los miedos de la mejor manera posible, que al final forman parte de la vida, y siempre tirar hacia adelante, ¿no? Yo tenía muy claro que yo podía hacer ese viaje y que día a día yo iba generando mi propio éxito.
¿Y el resultado ha sido un personaje estoico o te has convertido religiosamente?
Es una buena pregunta. Pues la verdad es que yo creo que me quedaría con lo primero, ¿no? Yo creo que me he de alguna manera reconvertido espiritualmente y creo que me he conectado mucho más con lo esencial, ¿no? Parece que muchas veces nos pasamos la vida buscando respuestas a muchas preguntas y a veces te das cuenta de que lo más sencillo, como puede ser estar conectado con la naturaleza, de repente todas las respuestas a esas preguntas vienen de golpe, ¿no? Creo que vivir conectados al planeta, que es el mayor regalo que tenemos, de verdad creo que es lo esencial para vivir en esta vida.
Claro, lo que pasa es que te mueres, ¿no?
¿Perdona?
Que uno se muere, o sea que puede vivir conectado con el planeta todo lo que quiera, pero la naturaleza te demuestra que la muerte es el horizonte.
Bueno, y la muerte también forma parte de la vida, ¿no?
No me depende, final, que se lo digan al muerto.
Bueno, al final, yo bueno veo la muerte al final como una puerta que también hay que transitar, ¿no? Que puede sonar un poco etéreo, pero es así. Y sobre todo, por ejemplo, en África, la vida y la muerte forman parte de la vida y eso también está muy calado, ¿no? En muchas comunidades y en muchas tribus.
Eso es bonito allí, sí, el sentido religioso es muy profundo. Oye, los leones, ahora voy a dejar pasar enseguida a la leona de la tertulia, que es Elsa, pero los leones, yo del desierto me han dejado perpleja, quiero decir, de haber tenido hambre, te hubiesen comido, perdóname, bonito.
Bueno, sí, la verdad, ahora, bueno, pues lo cuento con una sonrisa y casi que hasta lo veo como algo bello, fíjate, ¿no? Pero en este momento, por supuesto que no, fue muy complicado. Yo llevaba varios días caminando por pistas de tierra, atravesando el Kalahari, y dio la casualidad de que justo esa fue la noche anterior a encontrarme con un grupo de bosquimanos en Botswana. Y bueno, estaba en el desierto y lo que aparecía que eran pues rugidos lejanos que muchas veces escuchas en la madrugada, se fueron acercando, ¿no? Se fueron acercando hasta que los tuve realmente cerca y prácticamente, bueno, pues hacían el típico call, ¿no? La típica llamada que tienen entre ellos muy cerca de la tienda, ¿no? Entonces, bueno, yo me senté con el palo que siempre llevo de manera transversal en la tienda y estuve durante horas sujetando el palo, ¿no? Escuchando pues la llamada de los leones entre ellos.
¿No tenías perros, armas?
No. Yo llevaba un cuchillo conmigo y un palo, pero no, nunca llevaba armas, nunca iba armado. Es cierto que algunas veces la gente me decía, ¿no? Pero tienes que llevar. Y digo, no lo veo necesario. Creo que con cómo me voy moviendo creo que es suficiente, ¿no? Incluso llevar armas en algún registro podría ser más un problema que al final pues algo que te ayude.
Me sorprende que no te atacasen, fíjate, quiero decir que tenían estaraditos, porque recuerdo el caso de otro muchacho, no sé si has visto ese vídeo, que se acercó tanto a los osos pardos, pues no sé si es en Alaska, que al final se lo comieron. Quiero decir que un león que encuentra a un hombre desarmado en una tienda y tiene hambre, se lo come.
No, por supuesto, al final tú eres un invitado a su territorio, ¿no? Eres un invitado a su hábitat y como tal hay que respetarlo y sobre todo... pues desde ese lugar de respeto entender que obviamente hay cosas que se escapan a tu control, ¿no? Si atraviesas un desierto donde hay cierta fauna o una sabana, pues está claro que siempre tienes en mente que puede haber ese riesgo. Sí que es cierto que muchísimas veces caminando pues me he encontrado tracks, ¿no? O sea, me he encontrado huellas o de leones o, por ejemplo, lagunas donde ves las entradas y salidas de los hipopótamos al agua. Entonces, bueno, intentas hablar con los nativos, entender dónde es mejor, a lo mejor, colocar la tienda, porque los hipopótamos, por ejemplo, de noche caminan varios kilómetros, ¿no?, para comer. Entonces, bueno, también son muy territoriales. Es decir, entender un poco el hábitat donde te estás moviendo para dentro de tus posibilidades, pues tener las máximas precauciones. Pero como te digo, es muy difícil, ¿no? Siempre tienes algo de exposición.
Elsa, a ver, puedes preguntar
sí,
a Pablo.
Desde luego hablas de aprendizaje y lo es, espiritual y social. Y son sociedades muy diferentes a las europeas en este caso. ¿Has tenido la tentación de quedarte a vivir en alguno de estos lugares?
Bueno, mira, no, no te voy a mentir. Cuando llegué a Zanzíbar, es cierto que todos los países que he atravesado son bellos, pero cuando llegué a Zanzíbar venía de una lesión que me pasó atravesando el sur de Tanzania. Y claro, llegas allí, ¿no? Pues playas de agua turquesa, ¿no? Arena de coral blanca. De repente te encuentras con muchos expatriados, ¿no? Gente de diferentes lugares del mundo y tal. Y claro que tienes esa tentación que dices, uff. Caminar me encanta, pero desde luego que un descanso aquí me lo tomaba. Y así fue un poco, ¿no? De hecho, me quedé algunos meses en Zanzíbar porque el descanso era necesario en ese momento, era como un poco el ecuador del viaje. Y por supuesto que se te pasa por la cabeza, ¿no? Y dices, wow, increíble.
Oye, ¿cuánto te ha llevado esto, los 15.000 kilómetros recorridos a pie por África?
800 días, 2 años y un poco más.
Fíjate. National Geographic, evidentemente, se ha interesado por la aventura y hay un documental y un libro en marcha. Ciertamente, yo no sé cuándo sale porque no me lo voy a perder, Pablo.
Bueno, pues esperemos que 2025, ¿no? Quizás finales de 2024, 2025. Hay muchos proyectos muy bonitos encima de la mesa ahora mismo. Y la verdad que muy emocionado porque también eso me sigue manteniendo conectado al viaje en este caso, ¿no? Así que, por supuesto, invitado a todo el equipo a ver el documental.
Hombre, vamos todos a verlo con entusiasmo. Me pregunto por tu vuelta. No hace tanto que has regresado, 6 meses. Saliste de la rueda del hámster, fuiste 2 años a encontrarte a ti mismo y ahora estás otra vez en la rueda. ¿Cómo ha sido la adaptación?
Bueno, sí, lo de la rueda quizás es relativo, ¿no? Al final intento salir todo lo posible de un poco de eso, pero sí que es cierto que, claro, la vuelta te das cuenta quizás el filtro, ¿no? Los ojos con los que miras el mundo ha cambiado, es diferente, obviamente. Dormir en una cama todos los días, ¿no? Cuando antes dormías en la sabana o una playa, en algunas montañas, pues cambia totalmente, ¿no? Pero bueno, yo me considero una persona que me adapto a todo. Como te digo, sigo conectado al final del viaje con otros proyectos bonitos que ahora mismo están sucediendo. Y eso es lo que realmente me mantiene conectado a la esencia, ¿no? Desde luego que la mochila de vez en cuando me mira y me dice, venga, cógeme ya.
Vamos, en el día a día, Pablo, ¿qué has cambiado en tu vida para que podamos nosotros aprender? ¿Qué cosas antes del viaje no hacías o hacías y ahora ya haces o no haces?
Bueno, quizás todo lo más relacionado a vivir con la naturaleza, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir cerca del mar. Yo me levanto todos los días al amanecer.
¿Dónde vives, por saber?
En Málaga. Ahora mismo me encuentro
suerte,
en Málaga. Entonces, bueno, pues yo todos los días me veo el amanecer. Es importantísimo recibir la primera y la última luz del día, el amanecer y el atardecer. Y bueno, intento todo lo posible hacer grounding, conectarme con la naturaleza, hacer mucho deporte, que no es que antes no lo hiciera, pero sobre todo pasar mucho más tiempo en conexión con la naturaleza. Al final, tiempo en la naturaleza es tiempo bien invertido. O voy a hacer rutas de montaña o lo que sea, ¿no? Creo que eso es lo que te permite quizás escaparte un poco más del ámbito ciudad, ¿no? O de tengo que hacer esto y cada día estás en algo y al final te olvidas de ti mismo, ¿no? Yo eso intento evitarlo por completo y siempre estar haciendo cosas que me nutran, que me apetecen hacer.
¿Y de qué vives?
Bueno, ahora mismo, como te comento, estamos preparando la serie documental y estoy con el libro, pero yo soy bailarín, esa es mi profesión, y bueno, eso andamos también, recuperándolo.
Ajá, o sea que también tienes ejercicio profesional. Tengo aquí a la actriz Sole Mayol, que levanta el dedo.
No, estoy pensando, hola, ¿qué tal? Me está alucinando la historia que estás contando y además me encanta la voz que tienes, es como si estuvieras con una relajación, que tienes el mundo un poco por montera. Y estoy pensando, 2 años, no has tenido ningún problema, de pronto un día te duele el estómago, te duele una muela,
sí,
te pasa
sí
cualquier
contado,
cosa.
Eso lo ha contado.
Ah, ¿ves?
Sí, es que
yo he llegado después. Tarde, entonces.
Sí, no, eso sí, ha contado ya infecciones, hospitalizaciones. Bueno, en una ocasión en Botswana no se le ocurrió otra cosa que beber beber leche recién ordeñada y naturalmente 42 grados de fiebre. ¿A quién se le ocurre, Pablo?
Pues eso me lo he perdido, sí. Qué pena. Lo tengo que escuchar después.
Efectivamente, bueno, son situaciones, como te digo, que se dan, a veces no entran en tus planes. Y bueno, aquel día eso pasó en Tanzania, ¿no? Estaba con una tribu Masái y ellos normalmente pues beben la leche, ¿no? Recién ordeñada pues, de la vaca sin ningún tipo de problema. Y bueno, es la primera vez que me sucedía algo así. Ya había compartido con otras comunidades a lo mejor tomarme pues cualquier cosa que te ofrecen y por algún motivo, esa leche estaba infectada, ¿no? Con algo de sangre y bueno, me llevó al hospital y estuve con 42 de fiebre varios días después.
Claro, es que ellos están adaptados, su organismo está adaptado. Pero vamos.
Y bueno, son situaciones que se van dando y al final lo más importante es mantenerte fuerte mentalmente, porque físicamente al final te acabas recuperando, ¿no?
Hombre, sobre todo si tienes 30 años, que es tu caso. Yo me bebo la sangre de los masáis mezclada con leche y paso a mejor vida, a por la puerta que ya que decías tú rápidamente.
¿Ya has bailado con los masáis? Si eres bailarín. ¿O has bailado con alguna tribu, con gente?
Tiene que haber bailado mucho, porque en África se canta y se baila.
No, por supuesto, muchísimo. Con los masajes, por ejemplo, efectivamente de noche, ¿no? Recuerdo celebraciones en Etiopía, en el Valle del Omo también, ¿no? Con diferentes tribus, diferentes cantos, danzas, ¿no? La verdad que es una pasada.
Oh.
Y también, pues eso, te vuelve a reconectar también, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Con la esencia de todo. Te das cuenta como las historias, la danza, todo surge alrededor de un fuego, ¿no? Y eso también es muy bonito.
Menos mal que te has ido a Málaga, que es, como toda Andalucía, uno de esos pueblos sabios donde aún se canta y se baila, porque cantar y bailar, que está imbricado en cualquier cultura del mundo, ha desaparecido de muchas culturas urbanas y por eso, entre otras cosas, estamos tan enfermos de la cabeza. Querido Pablo Nemo, me ha encantado. Ha sido súper audaz. Creo que la vida te lo va a devolver con creces y a todos nosotros nos has hecho plantearnos muchas cosas.
Me alegro.
Te lo agradecemos de verdad. Veremos ese documental y no sé yo, a lo mejor no África a pie, pero a lo mejor, yo qué sé, Cuenca a pie. Muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós. Menos lejos que los urbanitas de sí mismos están los de los pueblos, bastante más sanos de la cabeza en general. Y los pueblos, para los que tienen el don de vivir allí o para quienes volvemos a ellos una y otra vez, tienen su ritmo, sus fiestas, sus bailes, sus cantos y sus concursos. Que de concursos de pueblos vamos a hablar esta mañana. Me dice Laura Rubio, querida Paufil, que sois del mismo pueblo, ¿cómo se llama? Recuérdame.
Villares del Saar.
Villares del Saar, que allí tenéis este año concurso de paellas.
Ah, no lo sé. Lo de la paella no lo sé. Lo que hay uno es muy gracioso en Peñas en septiembre, que es el lanzamiento del jamón, que cada peña se reúne y elige a uno, al más fuerte, al más alto, entonces tienen que lanzar el jamón, el que lo lance más lejos, pero claro, imagínate después de 200 lanzamientos cómo termina el jamón.
Es que se lanza siempre el mismo.
Se lanza el mismo y el que se sortea, efectivamente, sí.
Ah, porque antes lo ha contado Laura y yo pensé que cada uno lanzaba su jamón.
No, solamente se sortea un jamón, entonces la peña elige, cada peña elige pues al más fuerte, al más alto tal, y lanzan el propio jamón que luego se van a comer, o sea, que imagínate cómo termina.
Bueno, al menos no está duro, desde luego, no, asegurado.
Tierno, total.
Me encanta lo del lanzamiento de jamón.
Pero
de
la tierra.
De las
a la
cosas
tierra,
mejores que he oído.
En la plaza de toros que hay, bumba, así contra.
No es fácil, ¿eh? No podría lanzar un jamón de unos cuantos kilos.
Pero sí, creo
8,
que lo lanzan
9,
como
kilos,
la masa, 7, dando
claro,
vueltas.
Dan vueltas, y bumba.
Bien.
O sea, es un lanzamiento olímpico. Neandertal, pero olímpico.
Sí. No ha habido ningún jamonazo alguien.
Que yo sepa, no, pero
vamos a hablar de esos concursos de los pueblos. 666-55-40-00 si queréis mandar vuestros mensajes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en
FlexiCar. FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hay historias sorprendentes.
Seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos.
Estoy contento, la verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todo empezó en la montaña con un brote de agua azul.
¡Qué me gusta lo de los concursos! Me lo decía también Sole, no necesariamente solo concursos de pueblo, ¿no?
Yo es que me sé muchos más de fiestas de por aquí. De,
bueno, que también son. Madrid, por tal, ejemplo, sí. Dinos uno.
Pues mira, hay uno que es muy bonito, no es muy gracioso, pero es muy bonito, que son los concursos de pintura rápida.
Sí,
se hace muchísimo, así que yo me quedé alucinada de las cosas que hacen. Primero que se hacen en sitios muy bonitos, por ejemplo en Madrid, en la Quinta de los Molinos, en el Parque del Capricho, y ves gente normal y corriente del barrio y tal, que se ponen a pintar y de pronto son unos artistas impresionantes. primero porque lo hacen a toda leche, porque luego dices, vale, aquí no va a salir nada porque estos son garabatos y tal, y sin embargo luego son unos cuadros.
Yo te hubiera impresionado con
bonitos,
mi resultado.
Sí, la verdad es que...
En la pintura.
Sí, sí.
¿Se te da también como la cocina?
Igual, exactamente lo mismo. Y eso que gané un concurso una vez, quedé en la segunda a los 12 años. Bueno, oye, hablando de concursos, enhorabuena Pau Fil por Masterchef, porque
ay,
vamos...
¿Qué ha pasado? Muchas gracias. Eso, que no, yo no me he enterado. No, he tenido mis minutos de gloria. ¿Ha sido Masterchef? Sí, sí, el miércoles pasado estuve... Se grabó hace un tiempo y estuve el miércoles pasado. Tuve ahí mis minutillos.
Ay, tenías que haber
dicho. Que eso da idea del estrellato que ha alcanzado nuestra Pau Fil.
Bueno,
bueno, estoy a tope con la copa.
Es que tiene una categoría de tertulianas, Cristina.
Bueno, es que yo de verdad que flipo con todos los colaboradores. O sea, os pongo a todos en una lista y es difícil que un programa nacional tenga este nivel, Maribel.
Y ahí pues es un concurso también, más de
cierto. Pero es que es tremendo, tremendo. Bueno,
pues en un pueblo, vamos, un pueblo de León, donde yo iba de niña pequeña también, en Palacios de Rueda, cerca de Lesla, un lugar muy bonito, por cierto. Y 15 de agosto, las fiestas del pueblo, uno de los concursos, bueno, a mí me encantaba de pequeña, carreras de saco. Y efectivamente ahí tienes a todos, me imagino que se celebraría en muchos pueblos, pero a mí me llamaba la atención, se ataban el saco a la cintura y toda la chavalería, niños y mayores, intentaban llegar a una pequeña colina cerca del pueblo, Los Tres Robles, y quien llegaba recibía, pues lo que sé, no sé si era un jamón, seguramente sería un chorito de León o algo así, pero bueno, ahí está.
Hombre, eso tiene, aunque es bastante fantástico. Común en la carrera de sacos, yo creo fantástico, que lo hemos hecho todos, el subir una colina con el saco. Uf, tiene que ser tela, hombre, ¿eh? Eso no lo había pensado yo.
A saltitos,
y una
colina. A la colina.
Claro.
Yo lo que he visto alguna vez son las carreras
y animando.
Con tacones. Que las hay de mujeres.
Bueno, sí, y de hombres.
Pero también de hombres. Los me hombres encanta. Normalmente van aderezados también pues con alguna peluca o con algún bolso. Ya que sí, se sí. ponen, pues lo ponen todo. Y se lo pasan genial.
Me
la
encanta.
Gente se parte de risa y algún tobillo también,
claro,
se parte.
Claro, eso te iba a decir. El sandwich bien preparado.
Porque mira, tienen que ser por lo menos 7 centímetros de tacón.
¡Ostras!
Y no valen las... pues esto... Las
plataformas.
No, las plataformas no valen.
Todos como
no, pues yo
reina.
no podría. Yo entiendo, efectivamente me da miedo, es peligroso, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que sí, pero van a toda leche, ¿eh? Van corriendo con unos taconazos.
Las carreras de peatones hoy en Madrid, bueno, me llamo una amiga, Maribel Otande, intentando cruzar
se refiere
calles,
a maratón.
Bueno, que inmovilizados.
Y sin tacones ni nada.
Repartidores, gente que se iba al aeropuerto. Bueno,
no, Madrid está colapsado.
Los taxis no te aseguraban que llegasen a tu casa para recogerte.
Operación Jaula. Operación Jaula, estamos con un problema. El problema es que no se da solo ahora. Porque hoy está bien, de acuerdo. Tenemos maratón y media maratón en Madrid, pero yo también la ha tenido Valencia, etcétera. No. Es que cuando no hay el perrotrón, hay la carrera del problema de la mama y después está el tema de la dislexia o también de la celiaquía y después se corre por la gallina y por el zorro muerto. Y yo de verdad tengo un problema. Tenemos todo el equipo para venir a trabajar, que es que
yo para llegar aquí
en zapatillas de esto, pero vengo muy frecuentemente para poder cruzar el Retiro andando o corriendo. Si
claro.
el caso.
Hay que venir en el coche de San Fernando,
claro.
Un ratito a pie y otro caminando.
No, andando. Yo me he bajado en Cibeles, como no podía llegar aquí, al ladito, la emisora, para quien vive en Málaga o en el Ferrol, está al lado de la plaza de Cibeles. Bueno, pues se me ocurrió, menos mal, volver a meterme en el metro, irme a otra estación y afortunadamente en Retiro. Pero vamos, que esto...
No, es muy desesperante. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, que aquí, concursante de oro...
La gincana es
hay que venir
un concurso
corriendo.
De pueblo.
Ah, sí, la gincana pero es buenísima. La gincana es buenísima. Claro, cada gincana es distinta. ¿Tú has hecho alguna?
No, la de esta mañana, la que hemos tenido que hacer con el maratón, ¿sabes? Pues eso lo decía, lo de la gincana.
Y Laurita Rubio se ha llevado la moneda de oro porque resulta que, como son del mismo pueblo, ya lo habéis oído, Paufil y Laura, ella casi ganó el concurso de lanzamiento de jamón.
¡Casi!
¡Casi! ¿A cuántos metros lo lanzaste?
Ya que sé, ya no me acuerdo. Pero sí.
Eso ya, prescrito y todo. No, pero este año lo voy a volver a intentar a ver qué pasa.
Oye, ¿y el estado del jamón al terminar el concurso?
Pues eso, que tú te lo comes, sí, da igual. Si como es en la fiesta del pueblo, en las peñas, te lo llevas a la peña. De todas formas, voy a decir una cosa en favor de mi pueblo, porque al final, quien lo gana, luego invita a todo el mundo. O sea, todo el pueblo a jamón, ¿sabes? Generosos. El que se lo lleva, eso es así.
Está empachurrado, pues lo pone alguno en el cocido y tan ricamente.
Exacto. Bueno, vamos allá. Este primer audio que vamos a escuchar es el que nos ha inspirado para este espacio de oyentes y el segundo también, que es muy famoso.
Hola Cristina, buenos días. Vamos a ver, soy Jesús, mira, desde Toledo. Y en un pueblecito de aquí al lado de Toledo, bueno, un pueblecito un poco grandecito, en Mora, ahora que son las fiestas del olivo, hay un concurso muy bueno. Es el lanzamiento de chocho. No os escandalicéis. En realidad es lanzamiento de hueso de aceituna. Que es saber quién lanza el hueso de aceituna con la boca más lejos.
En mi pueblo, Pieza, región de Murcia, existe en verano, en el mes de agosto, el concurso de lanzar huesos de oliva. Y el que más largo lo lance, ese es el que gana.
El campeón del mundo era Teodoro García Gea.
Eso te iba a decir.
El del Partido Popular.
El secretario general, con Pablo Casado.
Campeón de lanzamiento de aceituna. Sí, chocho es una forma de llamar muchas cosas en España. También
se llama
tramuz. Bueno, que de la... Bueno, y en Andalucía lo llaman a las mujeres y a las niñas. Yo lo he visto en Sevilla en plena Semana Santa. ¡Xoxo, no te suba ahí!
Bueno, que de lanzar objetos va la cosa.
Desde La Rioja os informo que tenemos tres lanzamientos un poco singulares. El primero, que yo creo que se hace en algún otro sitio, el lanzamiento de hueso de aceituna. Otro lanzamiento que tenemos en varios pueblos de La Rioja es el lanzamiento de azadón, en el que lanzas lo más lejos posible el azadón y te llevas pues lo que sorteen en ese momento en el pueblo, o un jamón, o una botella de vino, o pues lo que tengan de premio. Y por último, que sí que se hace en muchos pueblos, incluido en Logroño, durante las fiestas de septiembre de San Mateo, es el lanzamiento de gavilla. Adiós, buenos días.
¿De gavilla?
Gavilla.
¿Qué es la gavilla?
Claro,
la
yo lo he buscado.
De paja.
Exacto, eso es.
Es un paquete de paja cerrado y atado. Bueno,
¿de paja o de sarmiento?
No, una gavilla en realidad es...
Tiene que ser más pequeño.
El ancho completo con un lazo en el centro.
Eso es, que puede ser sarmientos, cañas, mieses, todo lo que quieras, pero con esa forma, con el lacito.
Estoy recordando que un verano dimos una noticia porque hubo un accidente de un concurso de estos de lanzamiento de carretilla, ¿puede ser?
También.
Me suena, algo me quiere sonar.
Ahora yo quiero desfogarme así, me voy a comprar una carretilla y voy a hacer lanzamiento de carretilla. Cuando no puedas más, coges y traca. ¿Qué me decís del lanzamiento de asada?
Los de aceitunas son en muchísimos pueblos. Yo creo que en Campo Real, en Miguel Turra, en Mora de Toledo.
Tiene que tener su técnica.
Creo que el récord está en 18 metros.
¡Qué barbaridad!
Y luego tienen también sus, que no puedes
músculos bucales.
Si estás pisando la línea, no te vale. Y tampoco lo que no te vale, si lo llevas muy lejos, pero le ha dado un espectador. Por ejemplo, de rebote no vale. Aunque lo hayas llevado muy lejos.
18 metros escupir un chocho con la boca.
Yo lo he leído, me parece una barbaridad.
Y que te caigan el ojo casi es lo peor. Bueno, también desde La Rioja.
Yo soy un vecino de Cordobín, de la provincia de La Rioja, y hemos empezado a hacer un tipo de concurso que es beber vino en porrón. Vino en porrón con el pichete, digamos, muy largo. Y entonces, bueno, se hizo por experiencia el año pasado y fue una experiencia muy buena, acudió mucha gente y tal. Bueno, Cordobín es un pueblo que se distingue por la gran variedad de vinos y la gran calidad de los vinos que hace normalmente.
Claro.
Qué bonito.
Este se me daría mi
Este requiere
después.
Que la gente lance el vino desde pisos superiores, porque si no, simplemente la longitud de la mano. Eso es lo
que
conseguirá.
Es que tiene su agencia,
Yo creo que se puede.
Bueno, es difícil. No lo sé. Es difícil. O sea, yo cuando he bebido con el porrón,
siempre me acabo manchando.
Es complicado.
Que entiendo que no solo mancharse, hay que tener una capacidad de aguante de alcohol, que a mí es un...
Bueno, pero eso lo piensas después.
Y hablando de beber, que esto Laura tú lo habrás visto, yo la última boda que estuve en el pueblo, pues cortan la corbata, la liga la novia, tal, y lo pasan en bandeja, y el que deja dinero, que normalmente suele ser el hombre, pues vienen los amigos y con botellas de alcohol le ponen boca arriba y le empiezan a echar a ver cuántos segundos aguanta bebiendo. Eso lo ha hecho Miguel. O sea,
¿tú quieres que te enseñe yo vídeos de mí y mis
es
amigas?
Es una barbaridad. Pero vamos a ver, no entiendo nada. Tú llegas con la bandeja con los trozos de liga y de corbata y tú dices, oye, pues dejo a los novios, imagínate, 10, 20 euros, lo que quieras de propina. Y nada, entonces cogen, como son los amigos del novio, lo que lo van pasando, cogen al hombre que ha dejado la propina,
le abren la boca y le meten anís,
whisky, lo que sea, lo más fuerte. Y a ver cuántos segundos aguanta con la boca abierta sin desmayarse.
Y le destrozan el traje.
Pero que esto ha evolucionado ya. ¿Sí? O sea, ahora ya no lo hacen los amigos del novio, solamente ahora lo hacen los amigos del novio y de la novia. Porque es que si no, y nosotras también.
Pero
también
se caerán al suelo. Imagínate la que te coges
con un coma etílico.
Porque esto te lo hacen al final de la boda. O sea, en los pósters, imagínate ya lo que llevas.
Cuando ya está borracho.
La gente de los pueblos tenemos una resistencia a esas cosas.
Un aguante sobredesarrollado.
O sea, eso es como
el accidente con el lanzamiento de carretilla, me dice Marci, en un pueblo de Teruel fue.
¿Qué hubo? Claro. Es que eso, vamos, ni el martillo de las Olímpicas.
Es que también están los autos locos, que la gente se pone a correr con autos locos, que los hacen ellos, y lo mismo puede ser una bañera, que se
qué divertido.
Una cosa,
en las
o una
curvas.
Casita o tal. Sí.
Pero, ¿y cómo ponen el con motor?
No, sin con motor. Si tienes el motor, en cuesta. Suben a lo alto del pueblo, a la calle más alto, lo que sea, y bajan, y hacen un circuito.
¡Qué gracioso!
Sí que solo se necesitan pilotos que les falte un tornillo. Con eso es suficiente para llevar.
Me encanta. Estábamos hablando antes de los concursos que, por ejemplo, en las fiestas del pueblo ahora en mayo van a hacer el concurso de paellas. Otros años han hecho el concurso de tortillas. En Cuenca, en San Mateo, hacen concurso de gachas. Que encima hace bastante calor, porque es en San Mateo en septiembre, o sea que eso hace calorcito.
Pero antes no hacía. Porque San Mateo, ¿cuándo es?
En septiembre.
¿Pero qué día? ¿El 1 o el 15?
No, a mediados.
En esa época ya. Antes hacía fresquito. Ahora ya, claro. A ver qué hace el concurso de helados.
Pero es que desde un pueblo, precisamente nos mandan este audio, desde San Clemente, desde un pueblo de Cuenca, que también hablan de comida.
Ya que habéis empezado a los concursos en la provincia de Cuenca, tengo que deciros que en San Clemente se hace un concurso en las ferias, un concurso de tojuntos, que es un guiso de carne maravilloso que se hace en lumbre y en una sartén con patas, y se hace con carne de cordero, con patatas y, en fin, todos los que se le ponen, además, pimientitos, cebolla, cosas de esas. Y es un guiso maravilloso.
Qué rico, es como la caldereta de
allí. Pero es con patata. Con cordero, con patata, lleva también pimiento. Eso lo han hecho mucho en mi casa muchas veces. No le llaman tojunto. No le llaman así, pero sí que sí. Qué es bueno. Carne de cordero, como si fuera una caldereta.
A ver si nos dice alguno parecido, concurso con de croquetas. Ay, que allí buenas. Me tiene.
Mira. Pues en Valencia ya se veis que se hacen muchos concursos también de paellas.
De paellas.
Y da la casualidad que mi hijo tiene una prima que está casada con un chico chino y que le encantan las paellas. Y que ahora es que las hace perfectas. Bueno, pues está a punto de ganarlas, o sea, porque...
El de concurso local, que me corrijan los oyentes, creo que de Valencia,
¿sí?
Era un chino que lo tuvimos en antena.
Sí,
¿ah, sí?
Me acuerdo.
Esta familia de mi hijo, la verdad es que, además que creo que es don Perfección, y lo hace todo como, se hace tal, tiene que ser con este tipo de agua, con este tipo de arroz, con este tipo de no sé qué.
Exacto. Es que es un rito casi
religioso. O sea, que termina siendo rico.
Bueno, a Bogotá, mi hijo dice que uno de los restaurantes que hace paella, son españoles, se lleva el agua de Valencia.
Sí, resulta
la pieza más cara de la paella, por cierto, el agua, porque se lleva unos 15 litros, me parece que llevan los aviones cada día.
Yo me llevo el agua
del mar.
Yo creo que es la del mar, ¿no?
No lo sé. Sé que se lleva agua de Valencia para hacer, pero ya desconozco.
Es que es diferente, sale diferente. Por ejemplo, a mí yo voy muchas veces a Valencia y me llevo agua de Madrid para hacer cocido.
Que nosotros en Hamburgo, cuando íbamos con mi madre, intentábamos hacerlo, el cocido, y venga a hervir, y venga a hervir, y venga a hervir. Y claro, estaba tan tieso de cal el agua en Hamburgo, que ahí ni hervir, piedras quedaban.
Diferentes, sabe distinto.
Bueno, este me ha gustado, este concurso, ¿eh?
Me llamo Raquel y soy de un maravilloso pueblo de Murcia llamado Archena. Y en un barrio de este maravilloso pueblo, por el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, celebramos nuestras fiestas y realizamos el sábado previo el concurso de lanzamiento de barril de cerveza. Son dos categorías, masculina y femenina, y el primer premio consiste en el peso del ganador en litros de cerveza.
Como ya.
Un saludo.
Hay que ir después de comer.
Pero un barril, pero como lanzas un barril,
¿lo
será
que pesa
rodando
un barril de cerveza?
Pues muchísimo.
No, pero espero que sea vacío, por lo menos.
A lo mejor es barrilete.
Da igual.
Sí, hay unos que son más pequeñitos, pero
como sea un barril de esos que ocupan media persona.
50 litros son, ¿no? Me parece.
Bueno, no, de carretilla tampoco se carga.
Sí, ya.
Por cierto, que en el pueblo de al lado del mío, que esto en San Lorenzo de la Parrilla, esto lo tengo que contar, está también el concurso que lo hacen por San Cristóbal, que es el patrón de los conductores, el concurso de maniobras de camiones.
Difícil.
Eso tiene una habilidad porque hay muchos camioneros en ese pueblo. Trailer,
hombre, y como lleves un tráiler o un tráiler doble, tirar para atrás y dar la curva, eso es de artista absoluto. Sí,
total. Tengo un amigo que lo ganó un año. Y también hacen en algún sitio de remolques de tractores.
Es que eso, en el pueblo este de Mora, en Toledo, donde hemos cogido para hablar de los concursos, hacen también habilidades con el tractor. Concurso de habilidades con el tractor.
Es que eso es bien difícil. Porque no será cosa sencilla.
No sé qué habilidades serán, pero
pues imagínate, pericia van a tener. Tractor, todo tipo de obstáculos y sobrepasarlos y caer y dar la vuelta, no tiene la cosa.
Yo he estado en la fiesta del olivo de Mora. Me lo he pasado muy bien.
¿Con lo de los chochos lanzándolos?
Pues la verdad es que fíjate, justo de ese concurso no me acuerdo. Pero en una exposición de pintura también, la verdad
pues es para
que
no olvidarlo, francamente.
Un concurso de poesía, bueno.
No, menos lo mismo que fiesta. El concurso de poesía, pero tiene también su
y hablando de concurso, yo también me voy a tirar un poquito el rollo aquí como Paufil, porque he estado con Ramón García esta semana pasada en
sí,
la
qué
televisión
grande,
de Castilla-La Mancha, y bueno, es que me acuerdo de todas las cosas que hacía con el no que apostamos y tal, sí. Y una sobrina mía fue al que apostamos porque ella hacía natación sincronizada y se llevó a todas las chicas que estaban con ella para ver si las podía reconocer mirándoles el ombligo. Entonces les ponían todas
buenísimo, barbaridad.
Y hacía una cosita que solo se veía el ombligo y ella reconocía a todas sus compañeras mirándoles.
Eso sí que es un concurso extraño, ¿eh?
Bueno. Pues, pero es curioso, fíjate.
Sí, pero era de ahí, ¿qué apostamos? Igual.
Dicen que no hay ningún ombligo igual, como los esos. Bueno, vamos a los palitos de tallos de brócoli, Paufil.
Hoy lanzamiento de tallo de brócoli. Sí, porque curiosamente en muchas fruterías te encuentras que cortan el tallo del brócoli. Y como digo yo, hasta el tallo todo es brócoli. O sea que se puede comer y está muy rico. Y nada, bueno, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 3 tallos de brócoli, que normalmente no lo tenemos, pero si hemos hecho una crema o tal y los hemos recortado, dices, ¿qué haces? Pues unos palitos que quedan muy ricos de aperitivo. Pues eso, los 3 tallos, 80 gramos de queso parmesano, incluso también podemos utilizar un queso manchego rico semi, que va de maravilla. Una cucharada pequeña de ajo en polvo, una cucharada pequeña de pimentón, 4 cucharadas más o menos de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal y pimienta al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es pelar el tallo del brócoli porque tiene una piel muy áspera y entonces con un pelador de patatas le quitamos una primera capa y ya lo tenemos limpito. A continuación lo que vamos a hacer es cortarlo en bastones que nos queden más o menos todos del mismo grosor, de 1 centímetro más o menos. Y una vez que los tenemos todos
¿un
bien...
¿Un centímetro de ancho o de largo?
De largo, lo que es el largo del tallo. O sea, 1 centímetro de ancho.
O sea, bastante gordos.
palitos,
sí,
como bueno, las patatas
sí, como una patata frita, más o menos, un palito como una patata frita, sí. Y nada, una vez que los tenemos todos bien cortaditos, los ponemos en un bol y le añadimos las especias, el ajo en polvo, el pimentón, la sal, la pimienta, el aceite de oliva virgen extra, y con las manos lo masajeamos bien para que todo se impregne ahí, fenomenal. Los extendemos, los ponemos en una fuente de horno con papel de hornear, los ponemos así todos bien colocaditos. Si el queso no se ha impregnado mucho, lo ponemos así por encima porque nos sobrará en el bol, lo ponemos encima de los palitos y lo vamos a llevar al horno durante 30 minutos a 180 grados. Se van a quedar, porque el queso lo que va a hacer es que se queden súper crujientes, y además es que el tallo del brócoli es muy tierno, entonces va a quedar así muy blandito y muy crujiente. Y luego los he acompañado con una salsa, que esto ya es el toque para quedar como de maravilla con tus invitados, que tenemos que poner en un bol un yogur natural, un yogur griego, lo que queramos, una cucharada pequeña de mostaza en grano o normal, zumo de medio limón, un poquito de sal, de pimienta también al gusto, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, y esto lo mezclamos bien, así emulsionamos y ya tenemos una salsa para acompañar nuestros palitos que quedan pues de maravilla. Y esta salsa también para acompañar cualquier, pues una carne, una ensalada, queda muy rica. Porque es una opción.
Si me da ¿cuántos palos te salen?
Te salen aproximadamente, bueno, no los he contado, pero vamos, que comen cuatro personas, picotean cuatro personas.
¿En serio?
Sí, sí. Y si nos da tiempo, tengo otra opción para
el brócoli, das de comer
sí,
a cuatro.
Sí. A ver, es un picoteo para tomarte un vinito, que viene alguien a casa y dices, oye, os voy a sacar unos palitos de brócoli.
No, pues la freidora de aire también, ¿no?
Se pueden hacer en la freidora de aire. No, no son 30 minutos en freidora de aire, pues la mitad de tiempo. Y como no necesitas precalentar, ahorramos tiempo y dinero. Y mira, una receta rápida también con el tallo del brócoli, si me da tiempo, que queda
pero
muy rica.
Sí, que tienes 3 minutos, no te ahogues.
Que son unas tortillas para hacer tacos. Igual, muy sencillo. Necesitamos 150 gramos más o menos de tallo de brócoli, que son unos 2. Lo que hacemos igual, lo pelamos y esta vez lo vamos a rallar en un rallador, pim, 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 lo rallamos. Lo ponemos en un bol junto con un huevo y 2 cucharadas de almendra molida. El que no quiera almendra molida le puede poner harina de avena o cualquier otra harina, y un poquito de sal. Mezclamos todo bien, engrasamos una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra, ponemos una cucharada y le damos forma redondita y así aplastada como una tortillita de taco. Dejamos, tapamos la sartén, importante para que se haga bien el brócoli y la tortilla por dentro, y lo dejamos a fuego medio-bajo durante 4 o 5 minutos. Le damos la vuelta, volvemos a tapar para que se haga bien otros 4 o 5 minutos y luego lo podemos rellenar de lechuga, tomate, pollo, y tenemos unos tacos maravillosos, súper sanos, muy ricos y muy versátiles, y que todo el mundo a comer tallo.
¿Se queda muy tostado o es flexible?
Es flexible, es una tortillita blandita, se queda flexible y ya te digo que...
Y de color verde.
Y de color verdecita, sí, sí, sí.
Como una pancake, ¿no?
Como un pancake, sí, y lo pones así a modo de taco, te lo pones con lo que quieras. Y nada.
¿Y tu marido qué dice?
Que él el tallo, que casi que no. Que pasa palabra.
Que si le pones un poquito de chorizo, quizás.
Sí, sí. Bueno, el taco lo puedes rellenar de chorizo, de chistorra, oye, y le das ahí un toque versátil.
Que el tallo pasa. ¿Guardaba los tallos?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nos vamos a ir a las noticias. Viene el quien fuera vicepresidente del Parlamento Europeo, que no es cosa menor, 18 años presidente de la Comunidad de la Lombardía, una de las comunidades más ricas de toda Europa. Y después de hablar con él, tendremos también la noticia de que se van a prohibir los empastes de amalgama de plata. Vamos a ver por qué, cuándo, qué alternativas hay, etcétera. Queridos, Elsa González,
nos veo el domingo próximo.
Sole Bayol, muchísimas gracias. Ding, ding, ding.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vamos allá, entramos.
¿Por qué tanta gente arriesga tanto para cruzar fronteras?
Tengo que legalizarme y tú también tienes que legalizarte.
Si no es el niño que busco, sepa que volveré. La familia siempre es lo primero, ¿verdad, Hamid?
Harrison Ford.
Personalmente, solo quiero hacer justicia.
Territorio Prohibido. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Que es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última.